alguien interesante para la entrevista, porque bueno, cuando se trata de conocer sobre los derechos del animal, tenemos que ir a quienes están trabajando en esto. Y por eso estamos ya con presencia en nuestros estudios de la doctora Elisa Gassó, María Elisa Gassó, que ella está en el Colegio de Abogados, donde funciona la Comisión de los Derechos del Animal. Ella es presidenta, estuvo, a lo mejor le digo esto como para referencia a los amigos oyentes, frente de zoonosis de la municipalidad, una mujer que, más allá de su profesión, lucha mucho por los animales. María Elisa Gassó, muchas gracias por la presencia en nuestra Radio Nacional. Bienvenida.
Gracias a usted por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia en esta hermosa mañana.
Bien, linda mañana. ¿Le gusta la mañana de lluvia?
Sí, me gusta.
Da otra imagen, ¿no? Sí, a nuestra Catamarca, sí. También. Y otras ganas por allí, por ahí, gente cansadita con el tema del calor.
Sí, por sobre todas las cosas da otra energía. Da el agua energía. Limpia, el agua purifica, el agua da una nueva energía, siempre.
Siempre, siempre, es una bendición. Bien, y este tema, ¿no?, de los animales, que por suerte cada vez se va tratando de manera como podemos decir, más seria, a lo mejor, sabiendo de los derechos de nuestros animalitos también, y que bueno, se está trabajando desde el Colegio de Abogados.
Sí, la cuestión de la defensa de los derechos del animal tiene una larga trayectoria a lo largo de la historia mundial y a lo largo también de nuestra historia nacional, en cuanto que no se trata de algo nuevo que haya sucedido o que haya nacido en el siglo XXI, no, muy por el contrario. Ya desde 1800 existen normas de protección animal a lo largo del mundo. Estados Unidos tenía normativa de protección animal que en 1874 se aplicó para poder defender los derechos de una niña, que en ese momento Estados Unidos no tenía normas de protección para niños, uh-huh, pero sí tenía un estatuto de protección de los animales que los abogados estadounidenses lograron que se pudiera aplicar para defender incluso los derechos de una niña. Esto en lo que nos lleva a la primera reflexión de la mañana, es decir, humanos y animales no somos tan distintos.
Exacto, lo que hablábamos por el micrófono, sí.
Humanos y animales no somos tan distintos, somos bastante iguales. Y así, a lo largo del tiempo, la relación que el hombre ha tenido con los animales viene desde que el mundo se formó, desde que el primer hombre evolucionó en África y continuó su desarrollo social y de su desarrollo comunitario. Su primera relación se trataba de subsistencia con los animales y a lo largo del tiempo fue mutando, como también se debió a la evolución, uh-huh, a la evolución de este y a la evolución de las sociedades, hasta llegar a las relaciones que hoy en día domina el antropocentrismo. La colonialidad, muchos me van a escuchar hablar de colonialidad y derechos de los animales. Bueno, la colonialidad ha hecho algo que ha permitido que esto de dividir humanos y animales de una forma tajante y excluyente permitiera también la crueldad y el maltrato. Humanos y animales antes de este proceso se encontraban unidos y se encontraban casi manteniendo una relación muy sagrada y muy particular de respeto por la diferencia y por el otro uh-huh, mismo, sin hacer una valoración subjetiva del valor de uno o del otro. No, existían valores que permitían mantener esa relación de igualdad. Después llegó la dicotomía hombre-animal y con el hombre y el animal comenzamos a ver las primeras manifestaciones de violencia, crueldad, uh-huh, maltrato hacia los animales y comenzamos a ver las primeras manifestaciones de defensa de los animales. Yo te nombré Estados Unidos, que tiene en 1874 esta ley que protegía a los animales de tratos crueles y violentos. A su vez, en el Reino Unido está la primera Real Sociedad de Protección de los Derechos del Animal, que son espacios de discusión y de debate y de defensa, sobre todo ante las prácticas crueles que estaban muy naturalizadas en esa época. Peleas, corridas, circos que maltrataban a sus animales de una manera muy fuerte. Y entonces fueron surgiendo y fueron naciendo. Argentina tiene el primer abogado precursor de los derechos del animal, el doctor Ignacio Albarracín, que motivo de su muerte y de conmemoración de su muerte y de su causa y de su lucha, festejamos en Argentina y conmemoramos en Argentina el Día del Animal un 29 de abril. Él fue uno de los primeros que movilizó al mundo jurídico y a la sociedad a cambiar los comportamientos que adoptaba hacia los animales. Él impulsó la prohibición de carreras con animales, las corridas de toro, que en Argentina, gracias a Dios, no pudieron establecerse, porque algo que muy pocos conocemos, la mayoría de los países de Latinoamérica tienen establecidos plazas de toros. Las plazas de toros vienen de la tradición europea, donde también tenían incorporados las plazas de toros como espacios de diversión, que el nombre mismo lo dice, lidia. O sea, se causaba el sufrimiento a otro animal. Argentina lo prohibió, impidió la instalación en un fallo que en derecho administrativo se conoce como fallo Plaza de Toros, porque una empresa quería instalar una plaza de toros en Buenos Aires y por las normas de protección y del derecho administrativo no pudo establecerse, y fue quizás uno de los frenos más importantes, porque tal vez hoy tendríamos en Argentina este tipo de violencia y este tipo de espectáculo violento, donde lo único que se logra transmitir es el sufrimiento como diversión. Albarracín bregaba por los derechos de los animales y por la instalación de las plazas de toros, por la eliminación de las riñas de gallo y de las peleas con animales que se daban mucho en Argentina, y sí, por una tendencia que lo podemos denominar un bienestarismo animal. Dentro del derecho de los animales podemos distinguir, para que la gente más o menos entienda, dos corrientes: la del bienestarismo animal y la de la liberación animal. El bienestarismo animal, que es como la primera corriente de todas, es la que dice: tengamos normas, pautas y conductas que eviten a los animales un sufrimiento innecesario, pero siempre tomando como consideración la posibilidad de su uso, consumo y apropiación por parte del ser humano. La liberación animal plantea totalmente algo distinto y mucho más radicalizado: la no utilización de animales para consumo, la no utilización de animales con fines de diversión, de explotación o incluso de experimentación. El primer momento y estadio en el que estamos puede ser este, del bienestar animal, y vamos camino, Dios alguna vez lo permita y la sociedad también alguna vez lo suma, de una liberación total de los animales y un respeto total del derecho de los animales y de, sobre todas las cosas, el primer derecho de estos, que es a ser respetados como tal y a respetar su vida y su integridad como tal. Eso es como lo más importante que...
¿Y en Catamarca cómo manejamos este derecho?
Bueno, Catamarca, ¿qué es lo que tiene? Tiene una particularidad. Las normas de protección animal que tenemos en Argentina, que Albarracín impulsó, que fue la sanción junto a Sarmiento, que eran familiares, la sanción de la primera ley contra la crueldad animal y violencia contra los animales, que era una norma de contenido administrativo que sancionaba con multas y que permitía, entre otras cosas, el uso de los animales, el usarlos para el trabajo y otras cuestiones que en esa época eran normales. Era una sociedad de 1800, eran totalmente normales y aceptadas, no se veían mal. Era muy difícil ver mal que los animales no se utilicen para el trabajo o no sean utilizados para la carga de la mercadería o la carga de los productos. Después de eso, de 1891, se sanciona en 1954 la primera ley de protección animal penal, que incluye a esta ley, la 14.346, dentro del Código Penal, y es lo que obliga en el radio de todo el país a que se observen estas normas. Catamarca comenzó administrativamente, podemos hablar, con normas que, como en todos los casos, por ejemplo, el Código Administrativo Municipal sanciona la crueldad contra los animales dentro del ámbito de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Uh-huh. En general, todos los códigos, incluso el Código de Faltas de la provincia de Catamarca, lo contienen y sancionan este tipo de conductas en los títulos que se denominan la piedad y la compasión humana. Lo primero que se protegía con las leyes de protección animal eran valores humanos, no valores del animal en sí, sino valores humanos. Por eso hablamos de un antropocentrismo. Se protege el valor humano porque se utiliza al animal. Los códigos de falta lo han recibido de esa manera y tienen sanciones establecidas para quienes cruelmente traten un animal, maltraten un animal. Tiene su sanción administrativa, y el municipio de la capital también lo tiene. Y el municipio de la capital sancionó en 2017 una ordenanza de adhesión a los términos y contenidos de la ley 14.346, y en el año 2009, dentro de otros instrumentos, la Declaración de los Derechos ha adherido a la Declaración Universal de los Derechos del Animal. Esta declaración es un instrumento controvertido porque algunos dicen que fue aprobada por Naciones Unidas y otros dicen que solamente fue proclamada. En sí mismo puede servir como un faro, un punto de referencia en cuanto protege al animal y establece cuáles son sus derechos primeros y básicos que todos debemos respetar. Tanto podemos discutir su validez legal o no, lo tomemos entonces como un faro de conocimiento, y también si tiene algunos articulados para mejorar, bueno, lo tomamos como un punto de referencia para mejorar. Pero bueno, Catamarca tiene la posibilidad de defender a los animales a partir de la ley 14.346. Los propietarios de los animales, quienes se sientan ofendidos porque otra persona maltrató a esos animales, pueden articular todo el procedimiento penal y pueden poner en movimiento todo el procedimiento penal que esté establecido. Administrativamente, el municipio de la capital tiene normas que sancionan la crueldad contra los animales y el abandono de los animales. Específicamente, se puede activar el mecanismo de protección municipal, mecanismo que a veces se suele confundir con un establecimiento penal o judicial. El municipio es un establecimiento, o no un establecimiento, el municipio es un espacio administrativo, y la justicia de faltas municipal, que es una justicia administrativa, es la que determina sanciones que no incluyen penas privativas de libertad, sino que incluyen multas y que no son delitos. Las sanciones municipales son las tipificaciones municipales son faltas. Los delitos únicamente están contenidos en la ley 14.346, y doctora, lo mismo que la provincia.
Y con esto, bueno, ahí queda clarito, primero, que nos explicó todo lo que tiene que ver con esta situación de cómo nace esta inquietud, y bueno, desde la creación y todo ello, como para los amigos oyentes que por allí recién están en la sintonía de nuestra radio, estamos hablando con la doctora Gassó sobre los derechos de los animales, esta cuestión que nos concierne a todos, pero todos están involucrados sobre el tema. ¿Usted cree que es así, o hay que seguir enseñando, digamos, poder poner a la gente en conocimiento también, que es una cuestión que debería interesarnos a todos?
Sí, siempre cuando me preguntan acerca de lo novedoso o no de la temática de los derechos del animal, digo, es algo nuevo y es algo viejo al mismo tiempo. Viejo, porque ya se habló, ya comenzó hace mucho tiempo, no lo descubrimos ahora, esta cuestión de preguntarnos acerca de la relación que tenemos con los animales y preguntarnos qué tipo de mecanismos de defensa y cómo accionamos los mecanismos de defensa de estos derechos de los animales, buscándole a los derechos de los animales un fundamento jurídico y filosófico que se lo va a dar el derecho mismo en este caso. Cuando hablemos de derechos de los animales, nos va a dar el derecho mismo. La teoría crítica del derecho nos puede ayudar, y los puntos y las estructuras básicas del derecho nos van a ayudar, junto con la filosofía, a descubrir por qué están y cuáles son los fundamentos. Es algo que requiere, además de una investigación y además de legislación y de funcionarios en todos los ámbitos judiciales y administrativos, que se comprometan a despojarse de su antropocentrismo natural con el que ya creo que hemos nacido estas generaciones, para activarse y activar una nueva forma de tutela y una nueva forma de consideración de las relaciones que nosotros tenemos y de evaluar esas relaciones. Yo te contaba el caso de que muchas veces cuando se maltrata o se daña un animal, se tipifica como delito de daños, porque existe el delito de daños contra la propiedad animal, porque los animales son cosas dentro del Código Civil y son cosas que tienen un propietario, de acuerdo si sean animales con un dueño o sin un dueño, tienen un propietario. Bueno, tenemos que hacer un pequeño ejercicio y una pequeña también investigación para decir, abrimos el juego de el juego, por ejemplo, penal, y decimos, no, esto no es un delito de daños. Esto lo podemos tipificar como una causa de maltrato, de crueldad animal, encontrándole los fundamentos y encontrándole, por supuesto, siempre el respeto por las garantías procesales que estén establecidas para quienes sean imputados de ese delito.
Doctora, pero para que quede claro, por ejemplo, yo pienso, considero que mi animal, que mi mascota, lo que fuera, sufrió un daño. Vamos, como usted decía recién, por allí a expresar la denuncia en la municipalidad. Allí solamente obtenemos lo que es dejar...
Claro, obtenemos que se le abre un acta de comprobación si la falta se constata.
Ahí es como la multa que se va a
efectuar. Se le abre el acta de comprobación y el departamento que está a cargo de la Dirección de Inspección Municipal se va a encargar de girar ese acta de comprobación a la justicia de faltas, que va a abrir todo un procedimiento con las mismas garantías constitucionales del debido proceso, donde se va a determinar o no si esa persona a la cual se constató es culpable o no de esa falta, o es no culpable o no, es responsable o no de haber cometido esa falta, y se obtiene una sanción del tipo administrativa.
Ahora, si yo quiero ir más allá, ya
si quiero ir más denuncia... allá, me puedo constituir en la unidad judicial del domicilio donde esa situación se ha dado y hacer la denuncia, llevando mi documento, siendo mayor de edad y aportando todas las pruebas, teniendo una segunda instancia, que es la constitución como un querellante particular, que es como un damnificado, siendo yo el damnificado y pudiendo accionar accionar de una manera mucho más activa y mucho más, más fuerte dentro del proceso penal en sí mismo. Sin embargo, ante el hecho de que anoticia a los fiscales, ellos deben, tienen la obligación de intervenir y tomar las medidas necesarias para investigar si efectivamente esa situación que yo denuncio reúne las condiciones para continuar una investigación o si debe desestimarse porque no hay pruebas que indiquen en esta primera instancia que el posible delito se ha cometido. Esos son los caminos. Y siempre todos los mecanismos y procesos y procedimientos y leyes y pautas, si no van acompañadas de cambios de conducta, si no van acompañadas de una fuerte premisa de aceptación del otro, aceptación de la diferencia del otro y aceptación de que nosotros somos formadores de nuestra propia cultura que no debe llevar naturalizada y no debe llevar aceptada la violencia y la crueldad contra los seres indefensos, probablemente los mecanismos de defensa muy poco puedan hacer y lleguen tarde. Necesitamos un cambio de conductas. Por un lado tenemos la protección que el derecho nos puede dar y por otro lado necesitamos el cambio de conductas y esas tres premisas: aceptación del otro, aceptación de la diferencia y aceptación que la cultura la construimos nosotros a lo largo del tiempo. Siempre se puede mejorar y no debemos aceptar o naturalizar la violencia hacia los seres distintos e indefensos.
Y estos seres que llamamos que ya son parte de nuestra familia, de compañía, muchas veces hasta compañía de personas con alguna enfermedad o mujeres que sufren violencia de género, que son defensores, guardianes de la familia, de los chicos y todo, ¿cómo no darle voz también a través de la parte jurídica, ¿no? Bueno, y también se ha comenzado desde la misma asociación un trabajo como es la enseñanza para que desde muy pequeños los chicos sepan sobre los derechos que tienen los pequeños.
Así es.
De nuestro, digo, yo los llamo pequeños porque claro, cuando preguntan sí. Son mis hijos.
Sí, la
me sale la madre de
adentro. La relación que uno tiene con los animales depende de cada uno de nosotros y en realidad con los domésticos llegamos a tener un vínculo familiar muy especial, un vínculo que va más allá de la especie y que es el primer vínculo de conexión y comunicación que también nos llevaría a abrir el campo al resto de los animales. Sobre todas las cosas, la educación y la enseñanza y el plantar nuevos valores y despertar en los niños nuevas formas de trato y conexión con los animales es nuestra llave y nuestra esperanza para el futuro. No vamos a poder cambiar de plano todas las realidades de un día para el otro, pero sí podemos ir sembrando en los niños e incluso también en los adultos nuevas inquietudes, perspectivas y abrirles el panorama y decirles: esto también puede ser distinto, esto que estás haciendo no está bien, para que el resguardo de conciencia desde pequeños comience. Porque ¿qué es lo que sucede? Si uno hace algo y no lo considera malo, por ejemplo, le pegué, desde pequeño ya no lo considere malo. Claro. Entonces, a lo largo del tiempo, voy a ir dirigiendo mi conducta a no considerar malo maltratar a un animal.
Claro, porque a veces en la casa de esa economía doméstica, ¿no? Hay maltrato. Yo a veces voy a algunos lugares y digo, ¿cómo pueden tratar así? Por el solo hecho de decir, no, yo lo tengo para que me cuide la casa, para que sea el guardián.
El animal objeto.
Claro, y por lo tanto, o sea, re maltrato tienen, por ahí sufren calor, los tienen atados a la intemperie, ¿viste? No puedes entender.
Hay algo que nos cuesta a nosotros y ha sido una de las piedras de la exclusión del animal como, primero, un sujeto de derecho y como un sujeto de consideración, que es decir, el animal no siente. Descartes era el primero que decía que los animales eran una máquina y que los gritos de dolor de un animal simplemente eran desajustes de esa máquina que estaba funcionando mal. No tenían dolor y por lo tanto, desde ese momento histórico, filosófico en adelante, se ha sostenido y cimentado una posición que el animal no siente. Que el animal no tiene dolor, no tiene emociones tampoco, no puede llegar a tener grados de conciencia, no tiene niveles cognitivos y es una máquina. Hoy en día ha llegado y llegó a que consideremos que el animal no tiene frío, no le hace calor. Todos nosotros nos resguardamos del calor o del frío, sin embargo pensamos que el animal no lo tiene. Y sí lo tiene. El reconocer al animal como un ser sintiente es también otra de las claves. El animal como ser sintiente, como ser que quiere evitar el dolor y también es feliz en la búsqueda de su placer mismo, es lo que nos va a permitir a nosotros posicionarnos desde una manera distinta en la relación diaria y cotidiana que tenemos con nuestros animales domésticos, con el resto de los animales que están presentes a lo largo de nuestra vida, porque siempre les digo, cuando hables de animales, fíjate cuántas veces un animal se cruza en tu vida y en tu día. no solamente los que ves en la calle, sino pensá cuando consumís, qué es lo que consumís, cómo te alimentás, si consumís diversión con animales, qué es lo que haces. Y después recopilá todo ese trabajo diario y fíjate si en el medio el animal sentía y pudo sentir dolor o placer y pudo sentir la necesidad de expresar ese dolor o placer y si vos le permitiste esa oportunidad. El animal siente, es la piedra de a partir del cual los nuevos derechos del animal van surgiendo. ¿Por qué? Porque ya podemos decir que los animales tienen la posibilidad de hacer sus pequeñas operaciones y poder de esa manera huir a los impulsos o estímulos que le causan dolor y quedarse en aquellos impulsos y estímulos que le brindan el placer. Y por lo tanto, a partir de ahí, reconocer que son como nosotros. Nosotros no vamos a estar donde algo nos duela, donde algo nos haga mal, y sí vamos a estar donde nos quieran y donde nos traten bien, son como nosotros, y a veces negarle esa condición de ser sintiente es lo que permite el abuso.
Y aquí los maltratadores, para mí, no sé, son en potencia, maltratadores en potencia, en torno a lo que se desenvuelven. A ver, la única forma de dominar que tienen
es a partir de la violencia.
Sí, de la violencia y el desconocimiento. Con los animales.
Es a partir de la violencia y es el desconocimiento de la subjetividad del otro. Uh-huh. Cuando vos maltratas, cuando vos ejercés violencia contra el otro, ya sea física, sea verbal, desconocés la subjetividad del otro, lo anulás como un sujeto que siente y lo materializás como un objeto de tu ira, de tu odio, del sentimiento más negro y oscuro que puedas llegar a tener. Y eso es lo que muchas veces hace que veamos las cosas crueles e inhumanas que se muestran hoy en día. Por ejemplo, en Córdoba hace una semana se filmaron dos personas jugando al béisbol con un cachorro, lo mataron a golpes. Y hay una diversión y hay una naturalización.
Y no hay que pasar por alto, ¿no? Digo, de las reacciones de esas personas, hay un problema serio en la violencia. Vos ves a una persona que maltrata a un animal, es algún mambo tiene.
Claro.
algo le está pasando, entonces...
De plano, falta de empatía tenemos.
Claro.
Entonces, empatía ante el dolor y sufrimiento tenemos.
Hay que hacerse tratar. Porque no dejar pasado como que no, porque es un animal, lo trata así.
No.
Porque después tiene, pero mira, ahí al límite de lo humano. Si maltrata a un animal así, a un animal que no se puede defender de ninguna manera.
Otro sujeto puede ser un ser indefenso y nada indica
que... A un niño y así comenzamos con el tema de violencia. Así que no hay que subestimar por allí esa situación de decir... Pero si es con el animal que maltrata. El maltratador, bueno, hay una
lista
muy importante.
Algo que es clave. Se subestima la violencia contra los animales y los tratos crueles. Se subestima en todas las áreas. Se subestima el trato que le damos a los animales y se subestima las posibilidades de desarrollar políticas públicas que reconsideren la posición. Y eso incluye a todos los actores sociales. No solamente incluye a la comunidad en sí, incluye a todos los actores sociales, porque al subestimar el sufrimiento, al subestimar la crueldad, al subestimar al animal como un ser sintiente, todo lo que hacia abajo puedas proyectar va a ir con la base de no sufre, no siente, no fue tan grave, era un animal, a
claro,
fin de cuentas.
¿Qué te haces tanto drama?
Era un perro, sí. Era un gato... Sí, total, se iba a morir, y cuestiones de ese tipo que hacen que los procesos fracasen, los procesos culturales también fracasen, y las políticas públicas que se desarrollan para la protección de los intereses del animal y de la sanidad de los animales, que repercute directamente en la comunidad, también en consecuencia sean de ese modo.
Entonces ya sabemos en qué podemos hacer. Entonces, a nivel multa, que nos podemos quejar en la municipalidad, podemos también buscar el amparo desde lo legal.
Desde lo legal.
Puedo ir con mi carpetita y todos los datos, porque no está, también es denunciar por denunciar, sino de
toda la prueba.
Con todas las pruebas correspondientes, la abogada, en este caso la doctora Gazzono, nos puede asesorar y es bueno, para que uno sepa y quede bien en claro. Por ahí también vemos que algunos animales de nuestro vecindario están siendo víctima de sus dueños, también hay
también
que se los puede denunciar.
Hacer, y la primera instancia siempre, en ese caso la primera puerta es hacer una denuncia en un municipio, en una institución administrativa y comenzar y ver que se puedan tomar primeras medidas de resguardo de ese animal, las primeras advertencias a esos propietarios de ese animal. Imagínate que estamos hablando de seres sintientes, de posibilidades de subjetividad, y sin embargo tenemos que decir propietarios. Sí. La estructura de los derechos de los animales tiene que sortear la calificación del animal como cosa y del hombre como propietario para poder establecerse y poder
Imagínate, si a veces se cosifica, usted como abogado, a veces se cosifica a los seres humanos.
Y el bueno, pobre el animal que sigue siendo cosa, claro. Es bastante difícil.
Pero muy bueno lo que están trabajando, que desde los jardines de infantes se va implementando conocimiento de derecho y de no naturalizar la violencia. Porque inclusive hasta compramos la mascota para nuestros niños y claro, lo hacemos un objeto y por lo tanto, total, si lo compré y lo maltrato desde levantarlo, cuando son tan chiquititos y se los levanta, sí, también les hace mal. Bueno, largo el tema para hablar.
El colegio, el colegio firmó convenio con el Programa Nacional Mascotas Argentinas para que ellos puedan brindarnos el asesoramiento técnico para trabajar en los espacios educativos provinciales, no tan solo de la capital, sino que Radio Nacional se escucha en todos los departamentos. El trabajo que se hace desde la comisión y todas las posibilidades que podemos nosotros brindar de acompañamiento, de asesoramiento y de trabajo conjunto, no solamente es para la capital, es para toda la provincia. Si hay colegas de otros municipios que nos están escuchando, pueden llamar al colegio de abogados y sumarse, y esperemos que este programa nos pueda brindar todas las herramientas técnicas para poder llegar a los niños de la manera más adecuada y ser los niños esa semillita de cambio y esas semillitas que vayan a su casa y que instalen una nueva, al menos una nueva idea.
No, porque
cuenten
no,
una nueva forma.
Y los niños, viste, como que te hacen cumplir las reglas.
Claro,
porque la escuela
el niño
me
te
lo
impone.
Dijo.
Claro.
En la escuela me lo dijo la maestra y fue la doctora Gasol y me lo dijo.
Claro, la escuela es fundamental, la enseñanza totalmente. Es fundamental.
Bueno, agradecemos a la gente que por las redes sociales estuvo acompañándonos, como a Fabio Alejandro, a Liliana Edith, a Juan Carlos, a Claudio, a Isabel, a Marisú Vergara, a Antonia Ramírez, Antonio, a Manuel Barros, a José Páez, a Enriqueta Díaz, a Juan Andrés, a Ricardo, a Soledad, a Mirta, a Fernando, a José, a Graciela. Muchas gracias a todos por estar allí. Queda este video así como para si ustedes quieren seguir con esto o lo llevan ya como prueba. Decir, acá yo escuché que se puede hacer una denuncia.
Siempre se puede. Que no les digan que no se puede.
Siempre se puede.
Esto me hace acordar cuando las primeras denuncias por violencia de género se hacían, que en las comisarías te decían que eso no se podía denunciar. Sí. Bueno, sí se puede, desde 1951 es ley penal que modifica el Código Penal, que tipifica con una pena máxima de hasta 3 años de prisión y que por lo tanto está amparada por todas las garantías del proceso penal para la parte activa que acusa como la parte que es imputada o acusada de la comisión de un delito. Tenemos todas las garantías y sí se puede. Sí es obligación del funcionario judicial tomar la denuncia y también es nuestra responsabilidad hacer la denuncia, acompañar las pruebas y por sobre todas las cosas, más allá de lo que un proceso penal o una sentencia judicial nos pueda dar, acompañar con nuestras conductas, con nuestros comportamientos, con nuestro mensaje, y nuestro mejor mensaje no está dado por lo que decimos, sino por lo que hacemos, cómo lo hacemos y ante quiénes lo hacemos también.
De ahora en más, cuidado con el perro, ¿no? Que ya está favorecido legalmente. Así, bueno, fue un placer, doctora, tenerla en nuestros estudios y, bueno, para seguir aprendiendo, porque en la radio no se trata solamente de brindar la noticia, que está muy bueno el minuto a minuto, sino también que cada programa te deje algo de formación e información. Hora 8:38.
Parece estratégico dentro del país.
Entretenimiento.
Escuchar lo que está pasando actualmente.
Es cultura.
O escuchar, bueno, música.
Todos los que vivimos.